Opa, que vamos a ser mientras que pasamos la sol, que voy a hablar un poco sobre la historia de esta oración. Tal vez Tomás, si Sergio puede escuchar el origen de esto. ¿Sabe de dónde viene esto, Sergio? Ok, un beato en la iglesia que se llama hermano Herman the Cripple. Herman el Paralítico fue un monje hace muchos años que tenía más que nada limitaciones con su cuerpo. Tenía problemas mentales, tenía problemas a caminar, porque la palabra en inglés cripple significa paralítico. Pero era un monje contemplativo y un día, cuando estaba en el pozo más profundo de desolación, la Virgen María le apareció y le enseñó esa oración. ¿Oyeron? Es muy interesante, cuando él estaba en una desolación profundísima, la Virgen María le apareció y enseñó esa oración que él había cantado, ¿no? Mensaje es, siempre debemos acudir a María. Tiempos buenos y tiempos malos. Y para mí, después de la María, es la oración mariana que me gusta más. La María es mi favorito. Pero después es lo que él había cantado. Lo que Tomás había cantado, lo que rezamos al final del Rosario, pero en español, ¿no? Y nos lleva a nuestro tema hoy. Lo que vamos a hacer hoy es, le voy a dar una introducción al tema que hemos prometido hace 6 semanas, del Humani Vitae, ¿ok? Del Humani Vitae. Lo que vamos a hacer es darles algunos pasajes bíblicos importante sobre el tema, porque me gustaría repetir los libros y leer por lo menos un número hoy. Un número dos es denso y va a llevar un poco de tiempo y todos los estudios va a ser más denso en forma teológica, pero es el documento tal vez más controversial importante que hay en la Iglesia Católica, ¿no? Y el 25 de julio celebramos los 50 años, el aniversario. Este salió hace 50 años bajo el pontificado de Papa Pablo VI. Que a propósito, se lo va a canonizar con Romero, okay? Un poco más adelante en el año. Por eso yo pensé, muy apropiado. Manuel me sugirió hace como 4 meses, ¿por qué no estudiar Humani Vitae? Y pensaba en dando honor a Pablo VI y los 50 años, vamos a tratar de leerlo y entenderlo. ¿Ok? Bien, ya tiene un retrato de María, la Salve Reina, la Virgen de Fátima. Puede ver María que tiene su rosario, tiene su corazón inmaculado, tiene fuego brotando. El símbolo es que María nos ama, pero sufre con Jesús y sufre por la Iglesia Católica. Las espinas, ¿no? Fuego que brota simboliza el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Que el título somos templos del Dios viviente. Vamos a leer y llenar las hojas y entrar un poco en este documento que va a llevar algunas semanas. Que al nacer, estamos criados en la imagen y semejanza de Dios. En toda la creación, la persona humana es la más grande, la corona de la creación, la cumbre, el punto más alto. Nuestra dignidad sobrepasa las nobles las nubes, cielo y las estrellas en el firmamento. Nuestro bautismo, todavía más, es nuestra dignidad cuando llegamos a la pila bautismal y recibimos el sacramento del bautismo. Cuando el sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la dignidad de la persona humana sube todavía más alta. Ya entramos en comunión íntima con Dios uno y trino, es decir, la Trinidad. Somos hijos del Dios Padre, hermanos de Jesucristo, amigos íntimos con el Espíritu Santo. Profanación de nuestro templo. Consciente de esa dignidad tan grande, debemos hacer un esfuerzo constante de proteger y defender la grandeza de la casa de Dios que realmente somos. Ataque constante fuerte. Uno de los ataques más constantes y fuertes es el ataque contra la virtud de la pureza y la castidad de nuestra persona. La Virgen de Fátima, más que 100 años atrás, 1917, dijo que la mayoría de las almas que se pierden para toda la eternidad es debido a los pecados en contra de la pureza. Tres avisos de la Virgen de Fátima. Primero, la Virgen de Fátima dijo que la mayoría de las almas que van al infierno son pecados en contra del sexto y noveno mandamiento. Dos, luego María dijo que muchos matrimonios son malos. Tercero, finalmente la Virgen de Fátima declaró que iba a entrar en el mundo muchos modales muy desagradables a Dios. 100 años más tarde se ve con una claridad absoluta la veracidad de estas profecías de María. La Biblia, la virtud de la pureza. Ahorita vamos a leer y tratar de entender la Biblia, la palabra de Dios, y el mensaje que comunica y transmite sobre la virtud de la pureza y el llamamiento a vivir la castidad en nuestras vidas y al mismo tiempo enseñar esa virtud a nuestros hijos. Debemos hacer todo lo posible para salvar a nuestras almas y de nuestra familia. Pasajes bíblicos. Los siguientes son pasajes bíblicos que refieren a la virtud de la castidad o la virtud de la pureza. También son pasajes que expresan la dignidad de nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. En fin, esos pasajes manifiestan la visión o perspectiva de Dios sobre la realidad de la pureza y la realidad de la impureza. Deberíamos leer esos pasajes, meditarlos y dejarlos penetrar y más hondo en nuestras almas. Amén. Okay, yo había sacado 10 pasajes. Okay, antes de darles una pequeña respuesta, voy a sugerir un libro muy bueno para nosotros. Este libro se llama Antología de Textos para Hacer Oración y para la Predicación. Y el autor es Francisco Carvajal, okay? Edición Palabras. Porque si usted tiene que dar una plática es casi lo mejor que hay. Entonces, ¿qué tiene? Tiene en orden alfabético el tema. Ejemplo aquí, abro y tiene acción de gracias. Tiene explicación teológica de 2 páginas. Luego tiene pasajes bíblicos. En abundancia. Luego tiene textos San Ambrosio, San Agustín, San Clemente, San Juan Crisóstomo, no sé si oyeron esos nombres, Santa Cruz de Ars, León XIII, San Bernardo, San Juan Crisóstomo, Cassiano, San León Magno. El Lego tiene subtítulos. Por ejemplo, subtítulos. Dar gracias es nuestra sabiduría. Gratitud con obras para con los pobres. Por la vocación recibida. Gratitud al ángel de la guarda. Virtud humana de la gratitud. Gratitud por los hijos recibidos de Dios. Entonces es una joya si uno quiere meditar, pero prepararse para dar un tema. Por eso yo sugiero eventualmente que lo tengan. Virginia lo tiene, su esposo lo tiene ya, ¿ok? Y yo pensé, algunas mujeres en el grupo de Indao ya lo tienen, ¿no? Pero antes voy a escribir. Por ejemplo, yo quería buscar pasajes bíblicos rápido. Yo puedo ir al internet también. Pero tengo esto, la explicación, lo que dicen los santos, y va a Z. Entonces se llama antología. De textos. Y ediciones. Palabra. Y el autor es Carvajal. Ustedes han visto Conversaciones con Dios, es el mismo autor. Y se oye en Relevant Radio cada día si uno quiere, ¿ok? Murió hace poco, es del Opus Dei, pero Opus Dei hace un tabaco maravilloso. Yo recibí esto en Paraguay. Estaba dando retiros a la semana y Madre Teresa, y una mujer que ayuda a la semana y Madre Teresa dice que este fue el regalo de los recién ordenados sacerdotes en Paraguay, ¿no? El regalo para ellos, ¿no? Fue en año, me lo dieron en el año 90 más o menos, y lo uso y me ayuda mucho. ¿Ok?
¿Lo podemos conseguir aquí en la iglesia?
No, tiene que ordenarlo. Es bastante caro, pero vale la pena, ¿no?
Es un libro español, o sea, no es fácil conseguirlo.
Sí.
Pero, y no es barato, pero vale la pena.
Sí. Tal vez vale $100, pero vale la pena, ¿no? Un libro así es precioso, ¿no? Hasta es por predicación y también para la oración, porque tiene pasaje bíblico, lo que dicen los santos más grandes de la iglesia, en comentario excelente. ¿Ok? ¿Amén?
Sí. Amén.
Ok. Entonces, le voy a dar pasaje bíblico como un diamante, reflejos distintos sobre esa virtud de la castidad, y van a ver que el tema de la humana vida está relacionado mucho de este tema. ¿Ok? Ok, versículo Mateo 22, 37. Yo había puesto el principio de la frase y vamos a terminarlo. Okay? Es amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma. Amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma. ¿Por qué yo empecé con este pasaje? Porque si realmente uno está enamorado con Dios, va a practicar las virtudes. Es el camino más fácil. Realmente, al fallar en los mandamientos es una manifestación que nuestro amor por Dios tiene que ser más fuerte. ¿No es cierto? Porque si uno ama a Dios, cumple los mandamientos. Ese pasaje donde dice que tiene que amar a Dios con toda la mente, alma, corazón y fuerza, de después amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Okay, dos. Que Mateo 5, 8 está sacado del Sermón de la Montaña. Es una de las ocho bienaventuranzas. A propósito, el nuevo documento del Santo Padre viene de la última bienaventuranza referente a la persecución, ¿no? Alégrense y regocíquense si tú estás perseguido. Ese sería el título del nuevo documento del Santo Padre, que fue mi predica, la misa de los 10 y 12. Una página, un capítulo de esto. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Para poder contemplar bien el rostro de Dios en este mundo, en el cielo, nosotros debemos tener un corazón limpio. Tercero.
¿Podría ser,
Padre,
repetirme?
Ok. Dichos los limpios de corazón verán a Dios. Que Proverbios 2 Dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Y pon tus ojos en mis caminos. La Biblia es muy rica. Mi interpretación es, pon tus ojos en mi camino. No tiene que desviar los ojos, ¿no? Muy fácil ir mirando cosas que son malas, ¿no es cierto? ¿No? Esto fue escrito hace 3,000 años, ¿no? Pero igual la palabra de Dios es viva eficaz, como una espada de doble filo. Que vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento a 1 Corintios 6,20. Dice San Pablo, fueron comprados a gran precio, y a gran precio la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que nos ganó. Derramado en la cruz, el Viernes Santo. Tenemos mucho valor, ¿no? Valemos mucho más que oro y plata, ¿no? Quinto. 1 Corintios 6:13. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Seis. Éxodo 20, 14 y 17. No fornicarás. Y sigue pasaje. No desearás la mujer de tu prójimo. Que siete. Gálatas. Capítulo 5, versículo 19. Bien manifiestas las obras de la carne. Y dice adulterio, lujuria, capítulo número 8, Colosenses 3, versículo 5, 8. Hagan morir en ustedes la fornicación, las impurezas y malos deseos. Número 9. Quien desecha a su mujer y toma otro, comete adulterio. Eclesiastes dice, no tiene precio la mujer casta. No tiene precio la mujer casta. Esos son 10 pasajes relacionados con la castidad, pero todos son diferentes, ¿no? 8. Hagan morir en ustedes la fornicación, la impureza y malos deseos. Y vamos a terminar escribiendo 5 medios para emplear, para poder lograr la virtud de la pureza en nuestras vidas para poder ver a Dios en el cielo. Hay que usar los medios ascéticos y místicos que la iglesia nos facilita. Todo es posible para Dios, ¿no? Uno es la oración. Ferviente y constante. La oración ferviente y constante. Segundo es el vigilar. Vigilar tus ojos, tu mente y tu corazón. Ese es Santi Nacheliola, el Papa Francisco. Habla mucho de la vigilancia, ¿no? Tercero, evitar las ocasiones del pecado. Que el que juega con fuego se quema. Evitar las ocasiones del pecado. Cuarto, el ayuno a la penitencia. Dice Jesús, algunos diablos se van con el ayuno y la penitencia. Y quinto sería los medios más eficaces que son la vida sacramental. La confesión frecuente y la Eucaristía. Si nosotros usamos esos medios, vamos a ganar la batalla. ¿De acuerdo? Pero tiene que usarlos. Si descuidamos eso, es muy fácil caer en el fango.
Disculpe, ¿cinco cuál
es? Cinco sería la vida sacramental, que sería de manera especial la frecuencia de la Eucaristía y la confesión. Ahorita no hay mucho tiempo, pero quiero, podemos repetir los libros ahorita y leer uno o dos números. En el entro, cuando están repartiendo, los le voy a dar que el autor de esta encíclica es el Papa Pablo VI. Okay? Papa Pablo VI. Estamos celebrando 50 años. Fue publicado el 25 de julio La fiesta de Santiago el año 68. ¿Ya tiene?
Ya tiene todos, ¿verdad? Por favor, yo les pido de favor que lo cuiden, porque esto no les podemos dar uno cada 15 días, ¿sí? Entonces, por favor, cuídenlo y tráiganlo cada una de las clases. Vamos sí. a seguirlas estudiando. No lo vamos a acabar en una clase, por supuesto.
Sí.
Entonces, por favor, cuídenlo, porque no son como las copias. Las copias pues, le pedimos de favor a Teresita y luego nos hacen las copias y esto, pero esto no. Sí, entonces están sí. contados, entonces por favor,
sí.
si hacen falta más hombres, por favor cuídenlo, tráiganlo cada que vengamos acá.
Sí. Y por favor, de traerlo, pero de no perderlo, ¿ok? Ese va a llevar algunas clases, ¿no? Ok, vamos a mirarlo, ¿ok? Dice documentos pontificios. Pontificio refiere al Papa. Ok, carta en encíclica es un documento muy fuerte. ¿Okay? Es uno de los documentos más fuertes que hay después del Vaticano II de las constituciones dogmáticas del Vaticano II. ¿Qué es lo que tiene más peso en el Magisterio del Santo Padre? Es un encíclico. Okay, dice de su santidad Pablo VI. Abajo dice a los venerables hermanos que patriarcas, que la iglesia tiene la iglesia occidental y la iglesia oriental. Okay? Patriarca sería la iglesia oriental, que tiene otros ritos, pero también son católicos. Además, obispos y ordinarios de lugar en paz y comunión con la sede apostólica, al clero, los sacerdotes, a los fieles del orbe, orbe significa mundo, católico y todos los hombres de buena voluntad. Somos nosotros, ¿no? Sobre la regulación de la natalidad. Y cuando se pone, por ejemplo, Humanae Vitae, esas son las primeras palabras de la encíclica. ¿Ok? Y está escrito en latín, Humanae Vitae, pero normalmente los documentos están escritos en latín, luego traducidos en los otros idiomas. Y la palabra Humanae Vitae. Que tengo otra versión en español, tengo una versión de la carta en inglés, ¿ok? Que significa sobre la vida humana, ¿ok? Sobre la vida humana.
Una pregunta acerca del latín, padre.
Sí.
Antes daba la misa cuando yo era niño.
Sí.
En latín.
Sí.
Cuando yo iba a misa quedaba igual, no entendía nada, ¿no? No sé por qué era en esa época daba la misa.
Bueno, sí, yo también cuando chiquita la misa de latín, con el Vaticano II han decidido de cambiarlo en el idioma de la gente para que la gente pueda entender. Es la razón pastoral. Todavía se puede rezar la misa en latín. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI había dado un indulto donde se puede también rezar la misa en latín, ¿no? Ejemplo, algunos norbertinos en Padre Peter Irving, varios rezan la misa en latín, pero tiene que cuidarse que no están con el grupo de San Pío quinto, okay? O décimo. ¿No?
¿Tú crees que estaba bien o estaba mal?
¿Antes? Estaba bien.
Sí. Pero entendíamos todo, quedamos
igual. Sí, por eso cambió, como en el año 62 más o menos, cambió porque el Papa entendía niños, jóvenes, yendo a la misa, no entendían nada, mucho mejor en el idioma, de la persona, ¿no?
Ahora que vino el Papa, es un Papa de América.
Sí.
Lo seguimos aquí en Colombia, digamos, yo lo seguí, ¿no? En todas las misas que estaba dando.
En español, ¿no?
Sí, como 3 meses más o menos. Luego vino a Chile, de Chile pasó a Perú.
Sí.
Entonces ahí estaba...
En español.
Sí, en español diciendo todo. Entonces dijo que, en una ocasión, dijo que rezáramos nosotros, como la abuelita nos había enseñado. Así se refirió muchas veces porque dijo que era más... No sé si usted sabe más claro todo, no sé.
No, yo estoy de acuerdo con el Papa. Por ejemplo, si rezamos la misa en latín, los niños y jóvenes nadie va a venir. ¿Sí? Men aquí están estudiando en una escuela muy especial donde se pueden estudiar latín. Pero el hecho que la misa está en español, inglés, alemán, el vernacular, es una bendición.
Pero el punto del Papa fue en esa ocasión en el Perú, me parece, y le dijo que todos... En aquel, digamos en estos tiempos todavía, ¿no? Que muchas personas venimos a la iglesia y nos mandan el folleto, pero no les explican lo que es lo que contiene cada folleto, ¿no?
Sí.
Entonces nomás te retengan aquí, ya léanlo.
Y sí, y mucha gente rezaba, rezaba durante la misa, no prestaba mucha atención a lo que pasaba.
Esto dijo el Papa, ¿no? Ahora que vino aquí a Perú.
Pero a Chile.
Digamos a los que eran estaban a los que usted sabe de iglesia, ¿no? Sacerdotes y monjas y todo, dijo que no quería monjas chismosas también, dijo. Porque el chisme empieza aquí y llega a Los Ángeles, por ejemplo, y termina la bomba, ya revienta la bomba.
Sí, sí.
Así dijo el Papa, ¿no?
Today se puede poner el aire acondicionado porque hace mucho calor, sí.
Oh, disculpe por lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí. Buen comentario, gracias, sí.
No es, digamos, ahorita el tiempo, ¿no?, para hacer un comentario. En asuntos generales, supongamos, ¿no?, en estudio bíblico, apenas, no sé, se puede decir, ¿no?, en estudio bíblico, algo, no sé,
sí.
Es otra versión, con usted.
Sí, bueno, gracias por el comentario, pero...
Todo mucho mejor que vino a ver porque seguí las misas. Y aprendí mucho, digamos, de todas las cosas que estaban pasando y que han pasado aquí en el futuro y en el pasado, digamos, que van a pasar en el futuro y en el presente que estamos, ¿no? Lo que está pasando.
Sí. Ok, vamos a pasar en ese documento, si ustedes pueden... Okay, ir al índice para ver los capítulos que tiene transmisión de la vida, nuevos aspectos del problema y competencia del magisterio, nuevo enfoque del problema, competencia del magisterio, estudios especiales, la respuesta del magisterio, principios doctrinales, una visión global del hombre, el amor conyugal, sus características, la paternidad responsable, respetar la naturaleza, la finalidad del acto matrimonial, inseparables los dos aspectos, unión y procreación, fidelidad al plan de Dios, vías ilícitas para la regulación de los nacimientos, licitud de los medios terapéuticos, licitud del recurso a los periodos infecundos, graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad, la iglesia garantía de los auténticos valores humanos, luego directivas pastorales, la iglesia madre y maestro, posibilidad de observar la ley divina, dominio de sí mismo, crear un ambiente favorable a la castidad, llamamiento a las autoridades públicas, a los hombres de ciencia, a los esposos cristianos, postulado entre los hogares, a los médicos y al personal sanitario, a los sacerdotes, a los obispos, llamamiento final. Ese sería un resumen de lo que vamos a estudiar. El índice. ¿Qué pasamos al número uno? Dice el Santo Padre. Venerables hermanos, amados hijos, salud y bendición apostólica. Ustedes han recibido la bendición del Papa Pablo VI, ¿no? Futuro santo, ¿no? Está bien, ¿no? Él, para que ustedes sepan, él murió en 1978. Fue la fiesta de la Transfiguración, agosto 6. Esa fue la muerte. Y luego, es interesante, escogieron Juan Pablo II, primero, mejor dicho. Él era el Papa por poco más que un mes. Luego, en octubre, viene Juan Pablo II, 16. Y entonces, 16, 1978, hasta el 2 de abril, 2005. Para tener un contexto histórico de los papas. Juan Pablo I, nada más que un mes, ¿no? Un poco más. ¿No? Juan Pablo II, casi 27 años. ¿No? Habiendo sido abalaciado también, ¿no? El 13 de mayo, 1981, ¿no? Fue el 13 de mayo, ¿no? La Virgen de Fátima, ¿no? Ok, número uno. Que el título, La Transmisión de la Vida. Que el gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos colaboradores libres y responsables de Dios Creador, fuente de grandes alegrías, aunque algunas veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias. Okay, hay mucho en esto. Okay, lo que Papa está diciendo, okay, de transmitir la vida humana es muy serio, okay? Es muy serio, ¿no? Por eso yo, cuando yo hago una entrevista de novios, si el novio dice, bueno, yo me caso, pero realmente no quiero hijos, no puede casarlos. O si me echa mentiras, me puede mentir, ¿no? Eso sería causa de anulidad. Este documento es muy importante. Y realmente los novios deberían leerlo antes. ¿No es cierto? Yo sé que es muy denso, pero si saben que se van a casar en un año, tener un año para leerlo. Luego con esto, la tierra que del cuerpo de Juan Pablo II, casi conuba de Papa Pío XII. Hay documentos muy claros sobre este tema. Yo creo que tal vez es la de donde hay más desobediencia en la iglesia es este tema. Te lo repito, donde hay más desobediencia es sobre este tema. ¿Cuándo salió? ¿Conoce el documento de Winnipeg, Manuel? Poco después, cuando salió el documento o Winnipeg de Canadá, fue en Canadá, donde los obispos de Canadá han rechazado. Escribiendo carta de rechazo, básicamente, al Santo Padre, ¿no? Es lo más triste, tener los clérigos, obispos que no están apoyando. Yo pienso que es interesante, casi nunca había un país que pasó de la práctica ferviente de la fe al paganismo que Canadá. Ahorita Canadá casi es paganismo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo sacerdotes oblatos en Montreal. Estuve con ellos hace 9 meses. Uno me dijo, allá se confiesa una vez por año viejitas italianas allá en Canadá. Nadie se confiesa. Nadie se confiesa, ¿no? Por eso, el Papa dice algo, los obispos y sacerdotes tienen que respaldarlo y apoyarlo. Ese yo pienso, el problema peor, no tener las autoridades apoyando al Papa.
Padre, sí. ¿Usted cree que la desobediencia en Canadá comenzó desde ahí?
Sí. Eso, yo pienso que este año 68 fue un año clave. Pero en este país, para que sepan ustedes, este sería Canadá, en donde quiere estudiar mi sobrino Gil ahorita, the Catholic University. Pero donde enseñaba Fulton Sheen antes también, ¿no? Hay la Universidad Católica, Catholic U, que está en Washington. Quien enseñaba ya fue Fulton Sheen antes, el famoso Fulton Sheen. Pero en el año 68, había un teólogo muy famoso. Y ese teólogo dijo que nosotros no estamos obligados bajo conciencia y obediencia de seguir ese documento. Y él decía que uno puede seguir su propia conciencia. ¿Okay? Entonces muchos han decidido seguir mi conciencia. Mi conciencia me indica, tengo 4 hijos, mejor no tener más hijos. ¿No? Estoy rebobinando la película, pero el documento salió en tal manera que había el Papa llamó varias personas para estudiar el tema. Científicos, doctores, sacerdotes, teólogos, y parecía que iba a aceptarlo, ¿no? Pero había una persona en esta junta llamada Karol Wojtyla, que era obispo de Cracovia, Juan Pablo II, que opuso la visión de los otros. Y sabe que estaba leyendo un artículo sobre eso otro día. Una de las razones fue el mito, sabe que es un mito, es una mentira, de la sobrepoblación. Que estaban pensando ya en el año 2050, 2060, o 50 años de hoy, va a tener tantas personas en la faz de la tierra que no hay más espacio. Y no hay suficiente comida. Es un mito. Es un mito. Y si no me creen, la próxima vez que vaya en un avión de aquí a Guadalajara, o yo voy a ir a Boston, una mira abajo va a haber agua, pero cuando hay tierra, ¿qué hay? Hay verde y marrón, 92%, luego uno ve poblaciones. Entonces, ese es un mito. Es un mito. El mito significa es un cuento chino, ¿no? Okay. Es un cuento chino, es una fábula. Es una leyenda, ¿no? Entonces, cuando leamos, hay que usar mucho criterio y discernir cuando hay mentiras. Hasta cuando la gente habla del Papa, muchas veces habla mal del Papa y saca del contexto lo que está diciendo el Santo Padre. Por eso, mucho cuidado al escuchar comentarios del noticiero del Santo Padre.
Padre, y ahorita que comenta eso, para que lo sepamos los que no saben, que está comprobado científicamente que toda la población del mundo, los 6,000 millones o los que hayamos en todo el mundo, cabemos perfecta y cómodamente bien en el estado de Texas. No como sardinas, cabemos perfectamente bien en el estado de Texas. Entonces, para que quede claro que lo que nos está diciendo el Padre, sí, lo sepamos, eso es una mentira del tamaño del universo, porque con eso están queriendo que no haya gente y atacar el plan de Dios.
Sí. Cuando yo estudiaba en la universidad hace 40 años, era muy fuerte eso, en los años 74, 75. Todavía existe, pero yo pienso que la gente que tiene criterio, tiene cabeza, entiende, como dice usted, es una mentira enorme, ¿no? Mentira enorme.
Es que dicen que en el 2000 ya no iba a haber alimentos para todos, sí, padre. Y le van cambiando la fecha.
Y sabemos que hay toneladas... Tonelada de comida se hace una basura cada día en este país. Hay suficiente para comer en el mundo, es la falta de distribución en forma equilateral para que la gente coma. Okay, el nombre del teólogo era Charles Curran. Profesor Padre Charles Curran decía que no estamos obligados bajo conciencia de obedecer este documento, porque no fue de fide, no fue una proclamación dogmática de fide del Santo Padre. Entonces, esto lanzó el mundo teológico en un torbellino, donde cada uno puede escoger lo que le indicaba su conciencia. El problema es, ¿quién tiene una conciencia bien formada? Nadie. Muy pocos. Doy la prueba. Yo hablo en la misa a los 10 y ustedes díganme los 10 mandamientos. 95% de la gente no sabe los 10 mandamientos. A veces las catequistas luchan para recordar los 10 mandamientos, ¿no? Si no conocen los 10 mandamientos, ¿cómo va a formar su conciencia? Porque la conciencia está formada sobre la ley de Dios. La ley de Dios son los mandamientos, ¿no? Pero espero que ustedes, leyendo eso, puedan defender este documento. Es muy controversial, muy explosivo, y la mayoría de los católicos no lo aceptan. Y me llevo otro concepto que se llama, de Cardinal Ratzinger, se llama... La dictadura del relativismo, moral. Ojalá like que ustedes puedan acordarse de este concepto. Ese es Ratzinger. La dictadura del relativismo moral. ¿Qué significa esto? Dicen algunos que no hay una verdad absoluta. Entonces, no hay una verdad absoluta. Cambia según la sociedad, la cultura, el sujeto, la persona, su experiencia personal. Okay? Sí. Entonces, no hay una objetiva moralidad. Entonces, dice que Scott Hahn lo llama catolicismo de la cafetería. Si uno va a la cafetería, uno puede escoger la comida que le gusta o uno puede descartarlo. Por eso vamos a tratar de leerlo, entenderlo y defenderlo. Okay? Y tratar de vivirlo también. Okay?
Ahora le pasa como aquí, usted hace una declaración de impuestos y tiene 7 hijos. Habla de la declaración de impuestos de 16 años, se califica
por 3,
no
califica,
no, como que el número
mágico
es el 3.
Sí. Sí, pero tenemos que ir en contra de esto. Porque ustedes tienen que tener los hijos que Dios quiere que usted ya tiene 5, ¿no? Uno tiene 5, 6. Yo tengo hermanos, Jim, que tiene 8, ¿no? Otro, mi hermano tiene 8 también, ¿no? Y el Cardinal Chaput en Filadelfia dice que los católicos deberían tratar de tener más hijos. Porque los musulmanes tienen Los musulmanes tienen muchos. ¿No es cierto? Okay, vamos a leer un poco más. Después, yo la Santa Misa. Pero, ok. Otra palabra es... Palabra importante de entender en ese número es la palabra procreación. Procreación, ¿qué significa? Es crear con Dios. Personas que se casan y tienen hijos van creando con Dios. Entonces, es la persona humana, la pareja, da la parte material. Okay? La pareja da la parte material, pero en el momento de la concepción, Dios infunde un alma. Okay? Entonces, la pareja da la parte material, pero Dios infunde un alma. Entonces tiene que colaborar los dos. La colaboración entre Dios y las personas humanas. ¿No? Ok. Leemos un poco más. En todos los tiempos ha planteado el cumplimiento de ese deber serios problemas en la conciencia de los cónyuges. Cónyuges son los casados, ¿ok? Pero con la actual transformación de la sociedad se han verificado unos cambios tales que han hecho surgir nuevas cuestiones que la Iglesia no podía ignorar por tratarse de una materia relacionada tan de cerca con la vida y la felicidad de los hombres. ¿Qué problemas de conciencia? Cada uno está obligado de formar su propia conciencia, ¿no? Pero si tiene que formar su conciencia, no en la luz de lo que dice el mundo, sino en la luz de la palabra de Dios, en la luz del magisterio, en la luz de lo que enseña el Santo Padre, en la luz de lo que enseña los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, ¿no? Entonces, nuestro punto de referencia no es Hollywood, ni el mundo, sino punto de referencia es Dios mismo. Y Dios habla mediante la Biblia y habla mediante las autoridades y el magisterio. ¿Amén? Okay, vamos a leer un número más. Que nuevos aspectos del problema y competencia del magisterio. Para que sepan, la palabra magisterio significa el oficio docente. Okay? El oficio que enseña. Okay? Maestro, magisterio. Nuevo enfoque del problema. Los cambios que se han producido son, en efecto, notables y de diversa índole. Se trata, ante todo, del rápido desarrollo demográfico. Es decir, que nacen más niños, ¿ok? Muchos manifiestan el temor de que la población mundial aumente más rápidamente que las reservas de que dispone. Con creciente angustia para tantas familias y pueblos en vía de desarrollo, siendo grande la tentación de las autoridades de oponer ese peligro medidas radicales. Además, las condiciones di tabaco, di vivienda e las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico, en el de la educación, con frecuencia hacen hoy difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos. Si existe también un cambio tanto en el modo de considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad, como en el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del matrimonio, en el aprecio que se debe dar al significado de los actos conyugales en relación con este amor. Finalmente, y sobre todo, el hombre llevado a cabo progresos estupendos en el dominio, en la organización racional de las fuerzas de la naturaleza, de modo que tiende a extender ese dominio a su mismo ser global, al cuerpo, a la vida psíquica, a la vida social, y hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida. Ok, ¿dónde está el Papa está caminando? Es la ciencia moderna ya había creado lo que se llama la píldora. Ok, okay, la píldora, no digo todavía. Entonces, para honrar el progreso, ¿por qué no utilizar medios modernos de ciencia, que se llama la píldora, para evitar los hijos? Es lo que el Papa está caminando. ¿Ok? Entonces vamos a seguir estudiando esto y poco a poco ir entendiéndolo. Es un documento muy, muy denso, pero muy hermoso. Y es el Espíritu Santo que nos habla. Trata de entender y defender lo que dice el Papa. ¿Okay? Amén.
Amén. Amén. Vale. Y el control de la natalidad por medio natural sí es...
Sí, es
bueno.
Sí, es muy eficaz.
Por medio natural.
Sí, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Okay?
Porque cuando a principios de los 70 nos dieron una explicación los doctores sobre el control de la natalidad,
sí,
pero la cosa natural, sin pastillas y sin nada.
Sí, vamos a hablar de eso más adelante, sí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Fuera de justicia, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nuestro Señor Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Padre, Espíritu, Dios bendiga, nos veremos en dos semanas.
Gracias, Padre.